tenemos, no, es una reunión especial, así que mi intención no es predicar. No sé, por ahí se me sale el pastor y termino predicando, pero no tengo que predicar. Tenemos que contar un poco de qué va el 2024, un poco cómo hemos planeado a trazos gruesos el año que viene. ¿Por qué? Porque acabamos de escuchar y ver en el tríptico que ustedes tienen toda una clase de informe que hemos querido hacer de todo lo que se ha hecho este año, y la verdad que ha sido mucho, imposible ponerlo en un papel, pero sí, yo estoy muy agradecido porque la Iglesia de la Misión, la verdad, trabaja y ha trabajado este año de manera incansable. Yo estoy muy agradecido, así que también les doy un agradecimiento a todos los obreros que han trabajado todo este año. Se han hecho muchas, muchas, muchas cosas, y la verdad que es un gran placer. Pero claro, la tarea continúa, dice la palabra del Señor por ahí, que sigue siendo igual. La mies es mucha y los obreros pocos. Y de última, si hubiera muchos obreros, la mies mucha, mucha de verdad. Entonces, también hay mucha tarea y hay que seguir haciendo cosas porque el Señor, por otro lado, que es lo que me pasa, tengo un año raro porque yo, en general, no sé si te pasa a vos, que uno llega con la lengua afuera para el 30 de diciembre. Así, ¿no? Y vos querés, como que si fuera magia, el primero de enero cambiara algo, y en realidad no cambia, todo sigue. Pero yo este año, capaz que el cuerpo está cansado, pero estoy muy entusiasmado de que empiece el año que viene, porque sé que el Señor tiene muchas cosas lindas para hacer con nosotros, y bueno, si no viene el año que viene, literalmente, no las vamos a poder hacer. Entonces estoy muy entusiasmado. Entonces quiero contarles muy rapidito, a modo de síntesis, algunas ideas de a dónde vamos como iglesia el año que viene. Y te cuento algunos datos para que también te pongas en contexto. Mira, esta imagen que ustedes tienen es una captura de la última encuesta de actitud y creencias religiosas de los argentinos que se hizo en el 2019, y no la hace ningún pastor ni ningún cristiano, sino que la hace el CONICET, que es un órgano científico que se dedica, entre otras cosas, a hacer estadísticas nacionales. Y esto se ha hecho en toda la nación. Esto que estás viendo acá simplemente es un dato estadístico del último censo, donde dice, no sé si lo leen, si tienen buena vista lo van a leer, pero va a decir que en Sierras Chicas, en Córdoba, en Sierras Chicas tenemos 303.000 habitantes. 300.000 habitantes. Toda esta zona de Sierras Chicas, que más o menos, si te ubicás, seguramente muchos viven por acá. Acá tengo, acá está Villa Allende. Esta es nuestra E53, el camino a Pajas Blancas, conocido. Acá está Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, y vamos para arriba, esa franja, aunque también esta parte donde está Juárez Celman también se llama Sierras Chicas, pero toda esa zona es la que tiene 300.000 habitantes. Es la zona donde el Señor nos ha asignado, es una zona geográfica, espiritualmente asignada para la Iglesia de la Misión. Así que ahí tenemos 300.000 personas. Mirá vos, qué buen dato este, estadístico. Y el dato de color, que me parece muy interesante, es esto que te lo explico para que lo entiendas. En esta encuesta que te dije de actitud y creencia religiosa de los argentinos, ahora, de este último tiempo, va a decir que la población argentina, este número azul, 62% dice ser católica. Pero los evangélicos, que están acá con este número más rosa, somos el 15,3%. Esto es un dato que es del CONICET, ¿no? Y ahí hay otras religiones, tenemos algunas otros planteos. Pero tomo esos dos puntos para que vos te des una idea de que el 15% de la población argentina es evangélica. Es un dato, el pastor Miguel dice que somos más, pero ponerle el 15, me conformo con el 15% de toda la nación argentina. Entonces vayan poniéndose en modo local, en modo Sierras Chicas, que dijimos que somos 300.000 habitantes. Este dato es muy interesante para que ustedes vean una clase de proyección. El censo anterior y la estadística, el CONICET la hizo en el 2008-2009, la que yo te estoy citando ahora de este porcentaje que te di es del 2019. En el 2009 había 76,5% de católicos y los evangélicos éramos el 9%. Pero 10 años después, 2019, bueno, disminuye el porcentaje de los fieles de la Iglesia Católica Apostólica Romana y crece el porcentaje de los evangélicos. y es un crecimiento constante que viene, no lo van a ver, pero después se los paso si quieren a la placa, aquí al costado, está la evolución del crecimiento de la iglesia evangélica en los últimos 50 años, que no ha parado de crecer ni para de crecer. Es una iglesia que viene creciendo década tras década de una manera bastante sorprendente. Estamos hablando de miles y de millones ahora de personas que en Argentina manifiestan ser cristianos, evangélicos, como vos, como yo. Entonces, este punto a mí me hace pensar en unos números simples, muy sencillos, y que, como acabo de decir, no son en este caso ni de revelación ni proféticos, sino que son estadísticos y de hecho tomados por personas que ni siquiera son cristianas, sino que son parte del Estado. Si yo tomo una medida de 300.000 personas que tiene Sierras Chicas y hago el 15%, ¿cuánto me da, matemáticos en la sala? 45.000. Yo necesité hacerla con la calculadora este dato, no sé si vos lo sacás a ojo. Pero bueno, después, como me gusta estudiar y ver todos los detalles, descubro que en realidad el 15% es el promedio de Argentina, pero en Córdoba en realidad no es el 15%, es el 11% de evangélicos, porque hay provincias que son mucho más evangélicas que otras. Por ejemplo, el Chaco es una provincia que tiene un gran porcentaje de evangélicos, quizás más que los católicos. Entonces digo, bueno, listo, estamos en Córdoba, tomemos el 11%. De 300.000 habitantes, el 11% son 33.000 personas. Pero ponle que también vamos a achicar la muestra y voy a decir que en ese corredor que yo te mostré de Sierras Chicas, que va de acá para Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, ¿no?, Salsipuedes, y este corredor, tenemos no 300.000, sino 200.000. Le quitemos, bueno, el 11% de 200.000 son 22.000 personas. Entonces, el número, de alguna manera, asignado de personas que son cristianas, son evangélicas o que realmente se llevan muy bien con la fe cristiana evangélica, son 22.000 personas en esta zona. Y el dato es que no es que no son cristianos, sino que lo son. Pero vimos pandemia de por medio y una serie de cuestiones que no quiero abordar ahora, que en estos últimos años Dios ha hecho una reasignación. Hay gente que se quedó sin iglesia, hay iglesias que se cerraron. Pasaron cosas en estos últimos años y Dios nos ha llamado a cargarnos con esta asignación. Sierras Chicas y un número mínimo de 22.000 personas que son para que nosotros les lleguemos, sin contar el resto de la población que merece ser evangelizada. ¿Me siguen? Sí, ¿no? ¿Verdad? Bien. Entonces pienso, ¿qué tenemos que hacer el año que viene ante un número y una asignación semejante? Porque yo en un momento me pongo contento, mirá, la iglesia llena, somos un montón, mirá todos los chicos que hemos ministrado en el Ministerio Generacional y todas las cosas que hemos hecho, que han sido muchísimas. Es más, muy contentos vimos en el tríptico que literalmente nosotros este año ministramos directamente a 3.517 personas, que ya es para tirar la casa por la ventana e invítenme una sopa a festejar, nada más. Tantas almas ministradas. Ni hablar de los discípulos que hemos hecho, de los niños nuevos que hemos evangelizado con el proyecto ONN, que son como 124, 25, un poco más, creo, más todos los que hemos pastoreado. Bueno, es mucha la gente. Pero cuando veo la dimensión de la necesidad y de la asignación que Dios nos da, digo, che, estamos en otra liga. Dios nos está llamando a otra liga, que es la liga de la necesidad. Como dije, la mies y los obreros son pocos. Entonces, hay que empezar a mirar. Entonces, el Señor poderosamente me llama la atención a esto, a comunicar la visión, comunicar lo que la iglesia, la misión es y hace a toda esta zona asignada, para que la gente de Sierras Chicas sepa que la iglesia, la misión, está donde está, hace lo que hace y es lo que es. Hacemos lo que hacemos. Sin inventar la pólvora, sin decirle que hacemos otra cosa. ¿Viste cuando vos decís, viste alguna casa que te quiere ir de vacaciones y la ves por foto? O va y después llega y decís, ay, no, nosotros queremos comunicar lo que hacemos, comunicar lo que somos. Exactamente, para que la gente lo sepa. Porque yo sé, seguramente vos también sabés, que de estas 300.000 personas, y si querés te la chico, de estas 22.000 que te dije, seguramente hay miles de ellos que no conocen la iglesia, la misión. Están callados, ocho. Están mudos hoy, desde que empezamos. Pero entonces el objetivo es, yo te tengo que comunicar lo que hacemos, contar lo que hacemos. Porque probablemente vos seas un hijo de la visión. Entonces serías atraído o engendrado por ella. Hay muchos que nacen directamente cuando uno les cuenta lo que la iglesia hace, el evangelio de Jesucristo y cómo aquí en la misión lo predicamos. Hay muchos que, bueno, han nacido de la fe, como muchos de ustedes que están acá. Entonces por eso es que necesitamos casi como una prioridad el año que viene comunicar la visión para atraer y engendrar a sus hijos. Esto es como muy, muy importante y va a ser central el año que viene, la cuestión de la comunicación. Y algunos que les gusta hacer estos juegos en internet o lo han visto alguna vez, rápidamente, ¿quién está viendo un árbol? Levante la mano, rápidamente. Perfecto. ¿El resto qué ve? Un mono y un tigre. Bueno, ¿qué son ustedes? ¿Qué, cómo puede ser que uno vea un árbol? ¿Alguien ve el mono, el tigre y el árbol? Ah, esos son los más inteligentes. ¿Quién solo ve o un árbol o el mono y el tigre? Levanta la mano sin miedo. Nadie quiere levantar la mano. Parece, ah, no. Hay algunos. Vos sabés que he estado con varios que digo, no lo veo al otro cosa. Pero uno lo ve, está ahí el mono. No lo ve al mono. No veo el mono. Veo el árbol. Entonces, en realidad se llama juegos de figura fondo. Son muy conocidos. Y sirve porque si hace foco en el color blanco vas a ver una cosa, si hace foco en el color negro vas a ver otra, y si podés disociar un poco esa única imagen, en realidad hay dos cosas. Bueno, de alguna manera y de manera muy corta, yo te quiero decir cuál es la figura fondo de la Iglesia de la Misión en el año 2024. La figura, lo que vamos a mostrar, lo que vamos a resaltar, porque hemos entendido que es quizás el ADN más importante de la iglesia a mostrar como figura, y no es que el fondo no esté, sino que justamente está, pero es necesario destacar, es el ministerio generacional y todo lo que la iglesia hace con nuestros niños, ¿no? Es todo lo que la iglesia está haciendo con los niños, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes, y toda nuestra pastoral ahí, que es realmente muy fuerte y muy hermosa. Mira todo lo que pasó hoy. Pero también el ministerio Padres en Crianza y todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Viste que la Iglesia de la Misión es tu socio estratégico en la crianza de los hijos. Bueno, esto es algo que tenemos que seguir desarrollando y profesionalizando. Por supuesto, la gente está deseosa de la palabra del Señor, de la prédica, y la parte musical es algo que hay que comunicar, toda la alabanza, la adoración y cómo el Señor también ministra. Pero de alguna manera no podría esto existir si, por supuesto, no existiese una pastoral profunda, porque no es solamente una prédica o la canción. Hay una contención pastoral profunda, hay un cuidado de las almas. Y eso se ha transformado también en un ADN de la iglesia y queremos profundizarlo. Por lo contrario de dejarlo, es profundizarlo, para que la gente sepa comunicar que aquí hay una iglesia que te cuida en todas las edades e instancias de tu vida. Y por supuesto esto tiene que ver con el discipulado. Ni hablar del evangelismo. Esta es una iglesia que siempre está predicando, invitando, y siempre estamos haciendo cosas para comunicar el evangelio de Jesucristo. Y por supuesto es que alrededor y aún más de fondo, pero súper importante y principal, te diría yo, porque es lo que sostiene todo, son los servicios y la administración de toda la iglesia. Hay cosas que no se ven, como recién decían en el tríptico, el templo, el cuidado, la limpieza, la administración, los recursos, cómo, y bueno, todo eso, si no está, no se puede hacer nada de lo otro. Entonces, todo esto, de alguna manera, queremos que sea como un ADN a comunicar y a reforzar el año que viene. Voy a ir corto entonces con algunas cosas como objetivos. Después de acá vamos a tener muchas actividades. Yo sé que lo estoy aburriendo, pero discúlpenme, hoy vine para esto. Después, si quieren, les cuento un par de anécdotas y predico, pero tengo que comunicarlo porque el año que viene van a entender entonces, ah, el pastor dijo esto, o lo vamos a poder consultar. El objetivo número uno que tenemos el año que viene es entender todos cómo la Iglesia de la Misión hace las cosas, una clase de estándar de servicio. Hemos encontrado una manera de hacer una clase de identidad, un ADN que tiene esta iglesia, que de alguna manera la hace, y en buena hora, especial y distinta a otras. Ni mejor ni peor, pero sí diferente, como una clase de identidad, un rasgo. Y eso queremos justamente que todo el mundo aprenda a entenderlo y a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener que replicar. Entonces esa cultura institucional que tiene la iglesia la tenemos que transmitir. El objetivo número 2, que va a venir muy corto, es que cuando empecemos a comunicar, tenemos una estrategia de redes y de comunicación, incluso con pautas y una serie de cuestiones. Por eso también estamos filmando y comunicando y haciendo cosas, preparando contenidos, que va a ser mucho de lo que vamos a hacer el año que viene. Cuando empecemos a llegar y a entrar a las casas de las 22.000 personas que te dije y de las 300.000 de las Sierras Chicas, mucha gente va a venir de chusma nomás, como botella. ¿Cuántos de acá levanten la mano? ¿Cuántos alguna vez dijeron, che, no sé, hay una iglesia ahí, está lindo, querés venir a ver? Y vos estabas ahí y viniste un día a chusmear. A ver, levanten la mano, levanten la mano. Ahí está, viste, ahí está, ahí son varios. Y algunos que no quieren levantar la mano porque por lo de chusma le da cosa, pero hay varios. ¿Por qué? Porque, y no sé, a ver, ¿qué hay? No sé, o estoy buscando iglesia, o necesito buscar a Dios, y nunca lo hice, o alguna vez lo hice y tuve una experiencia frustrante, no sé, qué sé yo, miles de oportunidades que la gente tiene. Entonces, cuando uno comunica e invita, la gente viene a ver. Entonces, si hoy lo hiciéramos, en este momento, no tendríamos forma de recibir a los curiosos. Entonces, por eso necesitamos, en el mismo momento que esta campaña empiece, abrir dos servicios. Así que yo sé que los hermanos, los obreros, los que están acá en la música, la alabanza, los que están en el servicio, están contentos, alegres, porque vamos a tener dos servicios pronto, a partir de febrero, marzo, no más, para que se duplique la posibilidad de que venga gente a ver y a recibir y a ser ministrada por lo que la iglesia hace. Porque hay que laburar el doble. Están contentos porque como nos encanta trabajar, bueno. Entonces ese es un objetivo que tenemos, porque seguramente si eso lo logramos, después hablamos, ¿no? Si llenamos los dos servicios en febrero o marzo, después hablamos en abril. No sé qué vamos a hacer ahí. Ay, ay, ay. Bueno, objetivo número 3 es que, claro, de los 8 ministerios que sostiene la iglesia, como recién veíamos, necesitamos que haya más gente que haga lo mismo. Que no seas el único que hagas lo que hace. Por ejemplo, ahí están los grosos, ahí está Cecia, ahí está, bueno, cada uno de los que tiene un ministerio. Necesitamos que seamos más. Necesitamos clonarnos de alguna manera para que todos los que ministramos podamos tener la posibilidad de alguna vez, sí, bueno, descansar, tomar unas vacaciones o no terminar con la lengua afuera en el 2024, porque si no, te lo aseguro que va a pasar. Pero lo que yo le decía a varios de los hermanos con los que compartía esto es que de esos que estamos convocando, atrayendo hijos de la visión, no solo están los que se vienen a sentar y a ser ministrados, están también los que vienen a ministrar y ya están listos para hacerlo porque el Señor ya los ha preparado. Entonces estamos convocando a los obreros de la última hora que el Señor ya llamó y ya los tiene listos. Entonces, no es que esa gente viene a hacer una carga, podríamos decirlo, no te asustes, sino que es la que nos viene a ayudar a llevar la carga, todos juntos, porque en esta época el Señor está llamando a una iglesia que tiene que servir, que tiene que hacer, y todo el mundo a poner sus dones en funcionamiento. Entonces, también eso me alienta mucho, porque sé que muchos de los que están acá serán obreros, si no lo son este año, lo serán el año que viene, y muchos de los que no están vendrán para ayudarnos a servir y ministrar la visión. Por eso necesitamos, bueno, poner manos a la obra en nuestros ministerios. Objetivo número 4 es que todo el tema pastoral, y hay como clase de, yo le llamo como playas, como hitos, que no son eventos necesariamente, sino que son como una conquista de atención pastoral, son como una clase de oasis que se arma en un momento, y son los retiros, son los encuentros de hombres, los encuentros de mujeres, el de los 300, el Serás como mi boca, este campamento que viene ahora del Ministerio Generacional de los kids, de los pre, de los ados y de los jóvenes. Son eventos muy importantes porque es como una clase de broche de oro de una tarea pastoral que se hace durante todo el año. Así que el año que viene vamos a tenerlas también y vamos a seguir creciendo en esto. Seguramente muchas de las mujeres disfrutaron el Serás como mi boca de este año, ¿no? Imagínate lo que va a ser el año que viene. Vos sabés que tenemos un problema porque ya no podemos ir a Gilgal, porque no entramos. Ah, qué problema. Las mujeres, por ejemplo, no podríamos. Creo que los varones podemos volver a ir a Gilgal una vez más, porque en este crecimiento una vez más, pero las mujeres ya no. Entonces buscaremos un lugar para 200 mujeres, mínimo, retiro. Porque no hay lugar, si no. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Y vamos a hacer un congreso de padres en crianza, que eso también les pido que estén orando. Después les voy a pasar las fechas y eso, porque esto es un ADN que también nos va a abrir la puerta para el evangelismo a nuestra visión. Padres que están en esta zona, que están preocupados y no saben cómo hacer para criar a sus hijos, de los más chiquitos hasta los más grandotes, y la iglesia tiene un don en esto. Y seguramente esto va a ser de gran bendición porque es parte de nuestro ADN, así como encuentros de matrimonios y otras cosas. Bueno, estoy yendo rápido y ya termino, tengo solamente dos puntitos más y listo, termino. Esto es algo nuevo que está en nuestro programa, que tiene que ver con el discipulado y lo pastoral, pero específicamente más en capacitación. Pues sabes que cuando uno hace discípulos, como el Señor nos enseñó, y comparte tiempo de uno a uno con una persona, la multiplicación es mucho más grande y más masiva que si una persona que la tiene atada, que es un gran maestro, gran sabio, gran apóstol, le enseña a 100 o a 200 o a 500 o incluso a miles por año. Va a decir, no puede ser. A ver, pará, te lo voy a poner y a ver, te voy a mostrar los números. Si viniese el apóstol Pablo y va a iniciar un curso de discipulado en la iglesia de la misión, esto se llenaría. Va, yo vendría. Pero podría darle a este auditorio una o dos veces lleno, no sé, podría discipular 1,000 personas por año. Y si vos haces la cuenta en 5 o 6 años, bueno, 1,000 personas por año, 5 años, serían 5,000, 6,000 discípulos. Pero la brillante idea del sacerdocio de todos los cristianos y del discipulado cristiano que Cristo nos enseñó, tiene una multiplicación en su propio ADN, que nosotros quizás no la hicimos nunca y la vamos a implementar desde el año que viene. Hay un curso que se llama Libertad en Cristo, muy interesante, muy lindo, que lo hemos estudiado y que lo vamos a implementar el año que viene y que vamos a hacerlo, dura 3 meses, podría durar apenas 3-4 meses, que tiene realmente una clase de vínculo con la persona para que lo podamos hacer en la iglesia. Mira, y si lo hiciésemos 3 veces, ponele, un discipulador elige 3 discípulos. Durante los primeros 3 meses del año acompaña a una persona, la siguiente trimestre acompaña a otra, el siguiente a otro. Bueno, esa persona podría acompañar, discipular a 3 personas. Pero luego esas 3 personas estarían listas para hacerlos ellos también. Entonces, si nosotros arrancáramos en marzo con 12 personas que pudiesen discipular, y que acá hay más, ¿no? Porque la verdad que el curso es hermoso, profundo, pero simple. Entonces nosotros a fin del 2024 podríamos tener 48 discipuladores. Podríamos haber acompañado a 48 personas a que estén listas para que en el 2025 puedan hacer lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Ahora, en el 2025... este número haría lo propio. Entonces, al fin del siguiente año, tendríamos 384 discipuladores capaces de acompañar uno a uno, o sea, una vez por semana, 2 o 3 horitas, con una persona que vos la acompañes en Cristo, pero que también te la pongas al hombro y la puedas discipular, una sola persona. A fin del segundo año, tendríamos 384 discípulos. Y si esto siguiese un año más, en realidad el número es 3.072 en el tercer año. Y si lo hiciésemos un año más, esto sería, ponele, si querés jugar conmigo en el 2027, 4 años después, el número es 24.576. Olvídate de los números, porque son números. Ahora, mirá vos la dimensión de lo que significa asumir el rol de discipular personas. Y la multiplicación, te diría yo, potencial, ¿no?, logarítmica que tiene esta tarea. Y la posibilidad entonces real de, en los próximos años, acompañar a un número asignado, a una zona asignada, pero no solamente para llegarle por Instagram, sino pastoralmente, haciendo discípulos, estando realmente preparados dentro de unos pocos años para que toda la iglesia, literalmente, pueda hacer la obra del Señor. A mí esto me entusiasmó. Voy a decir, no, hay mucho, pastor 20. Bueno, si querés meterle la mitad, dividirlo al medio, ponele 10.000. Yo estoy chocho. Imagínate, Lucas, tenemos 10.000 discípulos de acá 5 años. ¿Sabes qué? Una cosa de los por qué. Y todo el mundo sirviendo. Desde lo que uno puede, desde lo que uno sabe. Es realmente algo hermoso. Entonces, el desafío es que esto empieza el año que viene y seguramente vamos a convocar y llamar a los hermanos para esto. Y por último, bueno, un último proyecto evangelístico que seguramente lo vamos a hacer con los jóvenes, que es poder dictar consolidación de valores en las escuelas, inicialmente acá en la zona de Sierras Chicas, pero no vaya a ser cosa que después rompamos el cascarón de Sierras Chicas y terminemos en Córdoba, que es algo que lo tenemos ya previsto y está desarrollado el material de una manera hermosa para hacer evangelismo también a los jóvenes, a las nuevas generaciones y poder predicar el evangelio. Bueno, estoy sintetizando, ¿se aburrieron? ¿No? Bueno, este es nuestro proyecto. Después de acá, claro, vamos a seguir con todo lo que siempre hacemos, las reuniones, toda la actividad que siempre la iglesia tiene, pero acá seguramente va a estar todo lo que hacemos. Bueno, no puedo irme sin... No voy a predicar, dije que no iba a predicar. No puedo conmigo mismo. Pero les tengo que tirar los títulos porque el Señor me regaló esta mañana un mensaje que te diría yo que es para todo el mes de enero mínimo. Entonces me entusiasmé. Solo te voy a tirar los títulos. Porque de alguna manera yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿y para qué vamos a hacer todo esto? ¿Para qué hacemos todo esto? Está bien, vamos a crecer. ¿Para qué? Decía yo. Me hice algunas preguntas, ¿no? Y digo, los hermanos capaz que se van a preguntar, oh, pastor, ¿no será mucho? ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Y el Señor me recordó un pasaje que te quiero invitar a que lo leas, que está en Hechos capítulo 2, versículo 42, y que mientras lo leemos, solo voy a salpicarte y entusiasmarte con los títulos, porque ahí está el ADN de la Iglesia de la Misión, en el año 2024, 25, 26, los próximos años nos van a encontrar desarrollando este ADN. Hechos capítulo 2, versículo 42, es la primera iglesia, la iglesia que arranca después de que Cristo resucita, se le aparece a sus discípulos y se va después de Pentecostés. Y es una iglesia en donde pasaban estas cosas y la síntesis, estos son los últimos versículos del capítulo 2, dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Les prometo que no voy a predicar, no sé si voy a poder. El tema es que lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es perseverar. El año que viene, el escenario que viene, la Argentina que viene, el mundo que viene, es un mundo difícil, mundo del último tiempo, mundo en donde si uno se preguntase qué hay que hacer, la respuesta es hay que perseverar. El Señor me subrayó. Y después cuando leo, este texto tiene el perseverar casi como un ADN. ¿Y en qué hay que perseverar, Señor? Fue mi pregunta. Y mi respuesta, que no la voy a desarrollar ahora, solo te tiro los títulos, vengan el... Sí, el año que viene. Y les cuento. Hay que perseverar en cuatro cosas. En realidad, el Señor me hizo perseverar. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Y cómo? Hay que perseverar. ¿En qué hay que perseverar? ¿En dónde hay que perseverar? ¿Y cómo? Y esto, si lo hacemos, trae un resultado, desata algo. Porque la perseverancia, básicamente, es el llamado de la iglesia del último tiempo. Porque el que perseverare hasta el fin este, punto. ¿En qué hay que perseverar, Señor? Decía yo. Y entonces, ¿en el qué hay que perseverar? Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Dice el pasaje que acabamos de leer. Y solo a modo de chispa, ¿por qué hay que perseverar en la doctrina y en lo que la palabra del Señor dice y en lo que los apóstoles nos enseñaron a hacer? Porque necesitamos tener una clase de identidad muy poderosa en este tiempo para saber quiénes somos, para saber cuál es el bien y el mal, dónde está la línea, para tener mucha claridad de lo que está del lado izquierdo, del lado derecho, lo que está arriba, lo que está abajo, para poder tener una gran certeza al respecto de cómo manejarnos. Y eso está en la palabra del Señor. Por eso tenemos que ser más bíblicos que nunca, más palabra del Señor que nunca, más doctrinales que nunca, más ADN que nunca en ese sentido, para saber a dónde ir. Número dos es que si solo fuese eso, nos faltaría una de las cosas más importantes, que era el ADN, y lo es de esta iglesia, lo era de la iglesia neotestamentaria que leímos, y lo tiene que ser en la iglesia de la misión, que es la comunión uno con otro. Vos sabés que yo me pongo tan contento porque ahora que suspendimos las familias pastorales, ningún suspendimos y se siguen juntando igual. Y yo estoy en el grupo de los 300 y hay uno que hace unas tortillas con grasa mortales, ¿viste? Y dice, ¿qué hacen hoy? Dice, ¿qué hacen los muchachos? Y ve la foto del humito y la tortilla. Y el tipo está invitando, ¿viste? A la comunión. Sería el santo mate. A la santa grasa de la tortilla. Venid a mí, hijos míos, adoradores de la tortilla con grasa. Y las mujeres pasa lo mismo. Y pasa con los chicos. ¿Y por qué? Porque la comunión, porque nos juntamos, porque nos gusta estar con nosotros. Porque nos gusta estar entre nosotros. Y eso es algo hermoso. Porque además, esto hace que además de tomar mate, como digo, y por supuesto, chiste de por medio, compartamos la fe, oremos juntos y hagamos lo que tenemos que hacer como iglesia. Número tres, perseverar. Estoy hablando de que hay que perseverar. ¿Perseverar en qué? En la doctrina, la palabra. Perseverar en la comunión. No te va a querer quedar leyendo la Biblia todo el día dentro de tu casa, Tenés que salir a hacer comunión. Ahora, no es que solo andás haciendo comunión y te va de mate en mate y nunca leíste la Biblia. Hola, ¿qué tal? Perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Pero luego el partimiento del pan, cuando dice eso el libro de Hechos, en realidad se refiere y significa siempre los apóstoles se juntaban a hacer memoria de Cristo, a la institución de la cena del Señor. De alguna manera eso es la centralidad de Cristo. Si nos juntamos, si leemos la palabra y somos una iglesia que es cristocéntrica, entonces todo siempre va a estar bien, porque hay que perseverar en que Cristo sea el centro. Nunca habrá otra persona u otra cosa en el centro de nuestra vida o de esta iglesia que no sea Cristo, y hay que estar muy atento. Y por último, es que vos sabés que me encantó, hay que perseverar en la oración, porque cuando se te queman todos los libros y, pastor, cuando usted ya no tiene ninguna respuesta, cuando los problemas que la gente te plantea no tienen ninguna lógica, ningún sentido, y yo no encuentro, ni siquiera como pastor, ni haciendo todo el estudio bíblico que se te puede ocurrir, no encuentro cómo responder nada, ¿sabes qué hay que hacer? Humillarse delante del Señor, doblar tu rodilla, tirarte al piso y orar y clamarle al Señor, porque Él es el único que puede interceder por nosotros, darnos salvación, darnos bendición, respondernos, darnos revelación. Entonces tenemos que perseverar en la oración. Y díganme si no, que cuando oramos todo el mes de noviembre en la campaña de ayuno y oración, no suceden cosas. Yo le decía a algunos hermanos, viste, no sé, algún día lo voy a hacer, no sé, me voy a chiflar, me volé loco, pero le dije a varios hermanos, yo quisiera estar en campaña de ayuno y oración todo el año. Y quisiera, en un momento, las propias responsabilidades del ministerio, mira lo que te voy a decir, me obligan a salirme de ese estado de oración constante. síganme antes de tirarme piedras y criticarme. No me tiren, guarda tu piedrita. Decís, ¿cómo decís usted lo podría hacer si usted es el pastor? Sí, pero hay veces que me tengo que poner a leer para preparar el mensaje, para venir, ahí tengo que ir a hacer, hay que salir a visitar, hay que organizar el retiro de hombre, de mujer, hay que organizar el congreso de padres en crianza, hay que hacer otras cosas, quiero decir, además de orar. Pero cuando uno se conecta con la oración, viste, vení, orá un día, dos días, tres días, cuatro días, empiezan a haber testimonio, cinco días, seis días, está ahí, a veces forzás el cuerpo, ayuná, empieza, uno entra en otra cosa, ¿no? Y eso me gusta tanto que un día, si no me ven más, Pastora Paula, si usted un día no me ve más, ah, usted me va conmigo, se va conmigo, ¿y qué hacemos con los chicos? Bueno, ¿alguien me cuida a los chicos? Que alguien me cuide a los chicos porque nos vamos a ir al monte así a orar todo el... Decime si alguna vez no quisiste hacerlo, porque es tan lindo. Bueno, quiero decir, y cierro, orar, dedicarse a orar, es algo tan importante en este tiempo. Entonces, tenemos que perseverar en estas cuatro cosas. ¿En qué vamos a perseverar? En la palabra, en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la centralidad de Cristo y en la oración. ¿En dónde vamos a perseverar? Fue mi segunda pregunta al Señor. Y ahí te lo dije, en el templo y en las casas. La iglesia neotestamentaria y la iglesia que viene es una iglesia que persevera en el templo y en las casas. Es una iglesia que está aquí y que está en las casas, que hace la actividad espiritual masivamente, todos juntos, como iglesia, como congregación, pero que también después llevamos ese ADN a la casa. Y si quieres, al revés, lo hacemos en la casa y lo traemos a la congregación. Una cosa nutre la otra, pero ninguna puede existir sin la otra. Y esto lo digo porque hay algunas voces que suenan hoy, en este último tiempo, de que al menos se bastardea la iglesia comunitaria. De alguna manera, esto funciona en tu casa, si lo haces en tu casa está bien, y se ha adorado y exagerado esta cuestión de la iglesia de las casas. Algunas iglesias han cerrado sus cultos y sus templos para hacer una clase de iglesia en las casas que no está mal, pero está mal si solo se hace eso y no se hace otra actividad como la que estamos haciendo. Por eso es que nosotros vamos a hacer un montón de cultos, reuniones, para que nos juntemos, para que nos veamos, para que nos estimulemos al amor y a la buena obra. Y después, ¿qué vamos a hacer? Y va, andáselo a tu casa. Ora en tu casa, júntense dos o tres familias, hagan altares en su casa. Lo hagamos en nuestra casa, porque esa es la verdad también de la intimidad que tenés en tu familia, con tu esposa, con tu esposa, con tus hijos. Pero luego nos juntamos todos y somos estimulados en la iglesia, en la congregación de los santos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice otro pasaje. Pero ya estoy predicando y yo te dije que no lo iba a hacer, pero me parece que estoy fallando. Bueno, número tres, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y con esto termino? Les prometo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y me encantó porque también ahí hay un espíritu de esa iglesia. Yo me imagino la iglesia de los hechos que arrancaba, no sé, a uno lo metían preso, al otro lo soltaban, el Señor hacía un milagro, se predicaba el Evangelio, la gente que estaba triste y amargada, que eran esclavos en una sociedad violenta, era destinataria de un mensaje único de buenas noticias de amor, el Señor los salvaba, se manifestaba, había milagros, sanidad. La gente que estaba, básicamente, ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué hace una buena noticia? ¿Te hace poner contento? No hay, si te dan una buena noticia, no te va a poner cara de amargado ni de triste. La buena noticia te da alegría. Y leímos recién que todo lo que sucedía le daba a ellos alegría. Los hacía poner contentos. Entonces yo no sé cómo me van a hacer ustedes, no sé cómo voy a hacer yo, que a veces soy mala onda, lo reconozco, porque el año que viene tenemos que estar más contentos. Mostrame los dientes, mostrame los dientes. El año que viene no, vamos a tener menos plata, te lo puedo asegurar. La plata que tengas va a valer menos de lo que vale, te lo puedo asegurar. Los ladrones van a salir a trabajar mucho más de lo que están trabajando ahora. Te lo puedo asegurar. Ah, no, hoy son japoneses ustedes. La situación va a estar uno cada año que tiene está más viejo, ¿viste? Está más cansado. Pero no sé cómo, le voy a pedir al Señor que el Espíritu y la Iglesia Neotestamentaria no venga. Tenemos que estar contentos porque cada vez que el Señor nos use, se manifieste, bendiga a un niño, bendiga a un hombre, rescate un matrimonio, pueda hacer una tarea de bien, uno pueda ser solidario, uno pueda comer, uno pueda darle gracias al Señor, aún por lo poco que tiene, ser agradecido. Toda esa cuestión tiene que hacernos poner contentos. El cristianismo y la buena noticia del Evangelio básicamente nos tiene que hacer estar que se te note. A ver, Ever, haceme una sonrisa, loco, ahí está. Bien. En esta vamos a tener que trabajar. No sé, ¿sabes cómo vamos a tener que trabajar? Ahí en la entrada, los de incorporación vayan preparándose. Esto es una idea que me acaba de revelar el Espíritu Santo en este momento. Un cartel que diga sonreí, ¿viste? El sonríe, Dios te ama. Bueno, no sé, un hacer, cosa que. No sé qué pasa, dice la gente, entro y. ¡Ting! Bueno. ¿Cómo? Perseveramos, ¿cómo? Y perseveramos contentos. Estamos peleando, sí, no tenemos. Sí, pero estamos contentos. Esa locura del Evangelio que te hace poner contento, porque lo más importante ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué estaríamos preocupados? No habría otro motivo sino estar gozosos. Pero también dice la palabra que con sencillez de corazón, me parece que esto también tiene que ver con la alegría. Cuando uno es sencillo, cuando uno simplifica todo alrededor de su vida, básicamente esto te da alegría. Entonces anda preparándote el año que viene para ser una persona sencilla, para simplificar tu entorno. Vamos a tratar de hacer muchas cosas, pero no nos vamos a enroscar. Yo te voy a ayudar y le voy a decir a todos los obreros también, muchacho, simple, el guste ahí me dice, do, max, 7, novena, sus 4, no, pone do, mi, sol, track. Los que saben de música, si con do, mi, sol no la podemos hacer, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque a veces nos enroscamos nosotros y nuestro corazón se enrosca junto con nosotros. Mientras más sencillos seamos, y perseveremos en esa simpleza y en esa sencillez, el Señor más nos va a bendecir, más felices seremos. Y por último, lo último que acabamos de leer también, es que alababan. Es que, ¿cómo perseveraban? Perseveraban con alegría, perseveraban con sencillez de corazón y perseveraban alabando al Señor. Entonces ahora sí, le voy a pedir a los músicos que pasen porque vamos a terminar cantando, alabando al Señor, adorando. Porque te dije que estas son las fotos de los mensajes que vienen, pero me gustaría que no vaya a ser cosa que nos olvidemos, como decía la pastora Paula. Empezamos mañana, cuando levantes la copa, cuando brindes, cuando arranque el año 2024, con una alabanza en nuestra boca, con una canción, ¿viste? Con humildad, con sencillez. Así dice la canción, ¿no? A ti, Señor, yo me acercaré, ¿no? Es por tu amor que soy feliz, dice la canción. Ponete de pie y vamos a despedir nuestro año, a recibir el año que viene con toda esta expectativa, pero también con toda esta palabra. Y mientras estemos al medio de la canción, te voy a decir cuáles son las cosas que se producen cuando uno persevera en esto. Qué lindo. Cerra tus ojos. Gracias, Señor. Porque este año termina con bendición y va a empezar con perseverancia. No sé cómo termina el año, Señor. Seguramente con batallas y derrotas. Señor, en el nombre de Cristo, no sé cómo terminamos el año. Muchos han venido, Señor, de una u otra manera. Lo que sí sé es que en este momento nos estás conectando para empezar un 2024 y una época que viene con perseverancia. Con ese don y esa palabra que nos va a hacer ser salvos. Perseveraremos hasta el fin, Señor. Y nos has traído también hasta aquí con todo lo que hacemos, que lo ponemos en este altar como ofrenda, solo como ofrenda. Porque lo más importante sos vos, Señor. Y nosotros queremos perseverar en tu palabra, en la comunión. Queremos, Señor, siempre estar orando, conectado con vos, estar acá en el templo y en las casas. Pero también te clamo y te ruego que nos permita, Señor, disfrutar de la vida. Pero es de la vida en Cristo. ¿Cómo no disfrutarla? Es un pecado. Por otro lado, Señor, sería un pecado no disfrutar de la salvación y la bendición del Evangelio. Te pido perdón por mis caras y días amargos de este 2023, porque sea como sea y sea lo que sea que venga en el 2024, Señor, la alegría que yo siento en mi ser, que es el poder del Evangelio, el cual me ha hecho salvo, merece una sonrisa eterna, una sonrisa de gratitud, porque mi vida ha sido rescatada del pecado. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. Aleluya. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. ¿Cómo no he de estar confiado y alegre, Señor? Por eso te damos tanta gracia, Señor, y gloria a tu nombre, porque el año que viene va a ser un año, Señor, de bendición en todo sentido. En el nombre de Jesús. Amén.